la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pilar? Buenas tardes. Bueno, los clubes de fútbol de primera y de segunda, los profesionales quieren echar a andar, pero el gobierno les está recordando que el estado de alarma continúa también para ellos. Ponemos dos ejemplos, uno de primera y otro de segunda. El de primera es el de la Real Sociedad, que quería volver mañana a entrenarse y que no puede, Marco Antonio Sande.
El resultado final de toda esta historia, Corro, es que la Real acata la sugerencia del Consejo Superior de Deportes. Por tanto, los jugadores seguirán entrenándose en sus domicilios. Por el camino, una llamada cordial de Irene Lozano a Joaquín Aperribay para frenar en seco las intenciones del club chirurdín. Poco después, un tuit contundente de la presidenta calificando de insolidarias e irresponsables este tipo de actitudes. Le siguió una protesta de uno de los capitanes, David Zurutuza, que no comprende la desproporción de las medidas, y en el aire la interpretación del Real Decreto para la vuelta de las actividades esenciales y sobre todo la reflexión de Joaquín Aperribay en el partidazo de COPE.
Ni nos empujaba nadie ni buscábamos polémica, lo que tratábamos es la misma actividad que estamos realizando en casa o que los deportistas o los jugadores estaban realizando en casa, pues ir al lugar de trabajo para realizarla. Y además, más que entrenamiento, era una actividad individual. Los jugadores iban a ir por separado y iban a realizar una actividad y se volvían a casa a ducharse, a cambiarse. No buscábamos la vuelta al entrenamiento como entendemos un entrenamiento. Nada más era una actividad o era una posibilidad que era voluntaria.
La Real quiso, pero no pudo. Y atención a este caso, es de esta mañana, el Fuenlabrada, equipo de segunda división. Los jugadores estaban citados en la sede del club para someterse a una prueba de peso. ¿Y qué ha pasado finalmente, Javier Gómez?
Ha pasado, Corrochano, que en torno a 10 jugadores han acudido a las instalaciones sin ningún problema. Cuando la noticia ha llegado al CSD, este ha enviado una carta al club desaconsejando dicho propósito y los jugadores restantes han sido avisados para que no asistieran al Fernando Torres, como tampoco acudirá la otra mitad de la plantilla que estaba citada para mañana a las 12:30. El Fuenlabrada ha contestado al CSD argumentando que no han abierto las instalaciones al público y por lo tanto no han incumplido con el Real Decreto. Pese a ello, comunican también que temporalmente se paralizan las mediciones.
Y ahora un tercer caso que no tiene que ver con esto, que tiene que ver con lo contrario, porque Jordi Folqué, Almería, ¿a qué acuerdo han llegado el club y los futbolistas para adelantar las vacaciones?
Salvo que la situación cambie y tengan que volver a Almería antes de ese 4 de mayo, que es la fecha en la que van a acabar las vacaciones del conjunto almeriense, que las tienen desde el pasado 13 de marzo, cuando terminaron los entrenamientos. Así ha sido el acuerdo que han llegado tanto el club como la plantilla del primer y el segundo equipo del conjunto almeriense. Hasta el 4 de mayo, todos de vacaciones, para no tener que volver a la capital almeriense.
El Almería de vacaciones. Bueno, esta mañana ha habido comisión delegada de la Liga y SAF Auto. ¿Se ha hablado de estos asuntos, de lo que le ha pasado a la Real Sociedad?
Sí, señor. La Liga entiende que lo que pretendían la Real y el Fuenlabrada está perfectamente autorizado mediante la interpretación de todos los juristas consultados por la patronal. El decreto, dice la Liga, prohíbe abrir instalaciones deportivas al público, pero no a sus empleados. Entienden que el CSD no tiene competencia para prohibir eso, sino que tendría que haber sido el Ministerio de Sanidad. Aún así, y de todas las maneras, no quieren guerras con Irene Lozano y se aplicará este protocolo de vuelta cuando autoricen a todos los ciudadanos a volver al deporte.
De esta comisión delegada de la Liga ha salido la siguiente noticia que les va a contar Juan Antonio Alcalá y que tiene que ver con la filtración de audios de una reunión entre la Liga, la AFE y la Federación Española de Fútbol por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Alcalá.
La noticia es que la Liga ha interpuesto dos demandas, no una, sino dos demandas contra el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, por la filtración manipulada de esos audios de la reunión del coronavirus. Una primera demanda contra Rubiales es por la vía civil, en la justicia ordinaria, pero por la vía civil, y una segunda demanda es ante el Consejo Superior de Deportes de Irene Lozano por violación, dice el texto, de todos los códigos éticos y morales. Un dato importante, estas demandas, las dos que presenta la Liga contra Rubiales, han sido aprobadas por unanimidad de todos los clubes de la Liga.
Contra los códigos éticos y morales. Demandas contra la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Hemos escuchado lo que piensa la Liga sobre el regreso paulatino a los entrenamientos. ¿Y qué piensa la AFE? ¿Cuál es el protocolo que cree la AFE que debe ser aplicado para volver a jugar al fútbol. Gema Santos.
Lo primero que piden, Corro, es que sea el gobierno el que diga si se vuelve o no a la competición. Y si es así, establecen una mini pretemporada de 15 o 20 días. También piden que antes de volver a entrenar, los jugadores pasen un reconocimiento médico con test de coronavirus. Y para evitar contagios, por ejemplo, recomiendan prohibir la entrada a las instalaciones a toda persona ajena al equipo y evitar firmas de autógrafos y fotos. Recuerdan además que los clubes tienen la obligación de desinfectar todo y en cuanto al calendario insisten en que los futbolistas tienen que tener como mínimo 72 horas de descanso entre partido y partido.
Y este sonido de Mikel Martínez, él es vicepresidente del Athletic de Bilbao y jefe de urgencias del Hospital de Cruces, se lo ha hecho a los compañeros de COPE Bilbao.
A lo largo de mayo entiendo que se irá adecuando, aligerando. Por tanto, yo considero que no es previsible que pueda haber competición deportiva de ningún tipo. En todo caso, si se permite, habrá entrenamientos de forma dirigida en grupos pequeños, en parejas, sin compartir vestuarios. Desde luego, no veo que se pueda disputar ningún tipo de deporte colectivo, ni siquiera individual, con espectadores en el mes de mayo.
Vicepresidente y médico. Y ahora la FIFA, Arantxa Rodríguez, porque tiene un mensaje Infantino para el regreso al fútbol.
Sí, siguen trabajando en la elaboración de un nuevo calendario y en cómo distribuir las ayudas económicas del fondo que se ha creado para ayudar al mundo del fútbol a que no sea tan golpeado por la crisis del COVID-19. Otro tema de debate, evidentemente, es definir las fechas de apertura del mercado de fichajes, donde no se descarta la creación de una tercera ventana y donde se tiene claro que no se va a abrir el 1 de julio como estaba previsto. Como decías, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha mandado este mensaje claro a sus afiliados y en especial a los que tienen mucha prisa por reanudar las competiciones.
La salud es lo primero. Por mucho que lo recalque, no es suficiente. No merece la pena poner en peligro ni una sola vida humana por ningún partido, ninguna competición y ninguna liga. Todas las personas del mundo deberían tener esto muy claro en su cabeza. Sería más que irresponsable obligar a que las competiciones se reanuden si la situación no es segura al 100%. Es mejor esperar un poquito más que correr riesgos.
Infantino, el presidente de la FIFA. Y ahora segundo paso por la casa de Gema Santos con un fiel anunciante de este espacio, con Berti. Gema.
Que menos mal que les tenemos, lo celebramos un día más. Sí, siempre tenemos a Berti muy cerquita, cuidando de nosotros, como la actualidad que sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? Bueno, pues para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es, como hemos hecho nosotros. Ahí descubrirás cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Enseguida, los líos de Bartomeu.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que la semana pasada Bartomeu, presidente del Barcelona, prescindió de unos cuantos directivos. Hubo cruce de declaraciones entre los despedidos y la junta que preside Bartomeu. Y hoy en la Condis hay prevista una junta directiva en la que se espera que...
Así es, a partir de las 4:30 Bartomeu ha convocado junta por videoconferencia con los 12 directivos que le quedan. En esta reunión se reestructurará la parcela económica, se repartirán las nuevas funciones en la junta tras la dimisión en bloque de 6 directivos. Se tratarán además los avances de la auditoría externa por el caso de las redes sociales, pero todavía no se van a nombrar los nuevos candidatos externos que entrarán en la directiva. Eso se va a posponer para mayo. Esta noche el club va a comunicar de manera oficial los acuerdos alcanzados en esta junta de hoy, convocada a partir de las 4:30.
Sonidos de futbolistas, este es Iván Rakitic, jugador del Barça, en el Mundo Deportivo, hablando sobre el trato que recibe del Barcelona y su futuro.
Con todo mi respeto, entiendo la situación, pero yo no soy un saco de papas de hacer cualquier cosa. Conmigo siempre se puede hablar. Quiero estar en un lugar donde se me respeta, donde se me quiere y donde de verdad se me necesita. Después, si eso es aquí, encantado que es, pero sea el lugar que sea, siempre necesita sentir, pero sobre todo donde yo mismo decida, no donde el que sea le da la gana y quiere decidir algo por mí.
Yo no soy un saco de patatas, dice Rakitic. ¿Y qué dice la estrella del Real Madrid, Hazard, Miguel Ángel Díaz?
El futbolista belga que fue intervenido quirúrgicamente el pasado 5 de marzo se encuentra recuperándose de esa operación. Hazard espera estar en un mes a disposición de Zidane y poder disputar el último tramo del campeonato. En una entrevista a una televisión belga asegura que le da rabia no poder jugar en el jardín de su casa con sus hijos y confiesa lo que más le está costando evitar durante este confinamiento.
Gazar, que dice que hace lo posible por no acudir a la nevera a comer bollos. Y este que van a escuchar es Aduriz, anoche en el partidazo con Juanma Castaño, en el partidazo de Movistar, hablando sobre si prolonga o no su contrato porque termina este año con el Athletic.
¿Cómo no me gustaría seguir hasta la final, claro, de Copa? A ver, está claro que es lo que todos ansiamos y lo que todos soñamos. Yo ya tenía claro desde el principio de la temporada que este iba a ser mi último año. Si el club quiere, yo estaría dispuesto a poder continuar el tiempo que haga falta. Yo creo que es una solución muy simple.
Otro que como Hazard se está recuperando es el Chimi Ávila. ¿Qué cuenta Alberto Sanz?
En Osasuna quien ha hablado es el Chimi Ávila, el delantero argentino, quien reconoce que quiere volver más fuerte, que piensa en el futuro, se olvida del pasado, es decir, de la lesión, reconoce que su sueño es jugar con su hermano, tiene 18 años y juega de central en Boca Juniors, y que es admirador de Juan Román Riquelme, de un argentino, y también del portugués Cristiano Ronaldo.
El otro día conocimos que Leganés ampliaba contrato a Eraso. ¿A quién quiere o a quién amplía contrato el español, Quique Iglesias?
Bueno, se va a quedar Buley, ¿eh? Más allá del 1 de enero próximo, tanto el club como el jugador van a ejecutar la cláusula que le vinculará hasta el 1 de enero de 2022. Todo estaba condicionado a su adaptación, que ha sido buena, por lo que tenemos Buley para año y medio en casa, en Cornellá.
Este que van a escuchar es el capitán del Valladolid, que ha hablado esta mañana de lo que piensa él sobre el regreso al fútbol, que vuelvan a jugar partidos.
Es que a mí me cuesta hablar mucho ahora mismo de volver a la competición, de volver a los entrenamientos. Y me cuesta mucho porque hay una parte de mí que se solidariza mucho con las familias que están perdiendo a gente, ¿no? Lo principal que tenemos en mente es que queremos terminar la competición. Ahora sí que tenemos claro que no puede ser por encima de cualquier cosa o a cualquier precio, ¿no?
Capítulo de recortes en los equipos de Primera División. Incorporamos al Valencia, Rafa Villarejo. ¿Hay propuesta de los jugadores?
Sí, una segunda propuesta que han presentado este fin de semana después de rechazar el primer planteamiento del club, que era rebajar el 20% del salario del primer equipo sin contemplar más escenarios. Los jugadores creen que en este segundo intento de negociación las partes están más cercanas de lo que quiere uno y otro y entienden que es posible el acuerdo, todo para confluir en el mismo objetivo. Tanto el vestuario como el dueño del club consideran primordial evitar que las medidas económicas afecten al resto de empleados, es decir, a la parcela no deportiva.
Santos, ¿cómo sería el recorte salarial en el Getafe si lo hubiera?
No les van a tocar el sueldo, sí las primas. Lo que va a hacer el Getafe es bajar un 8 o 10% las primas, pero no los sueldos de esos jugadores, algo novedoso en lo que llevamos hasta ahora. Y hoy en el Geta, por cierto, hemos escuchado a Echeita en la rueda de prensa virtual. A pregunta de la COPE, Echeita apuesta por terminar la liga.
Yo creo que todos los profesionales lo que queremos es que se termine esta temporada. Lo más justo, yo creo que para todos sería terminarla y bueno, poder seguir disfrutando, ¿no?, de esta temporada tan bonita y tan ilusionante que estamos llevando. Pero bueno, sabemos que por otro lado los expertos son los que tienen que analizar la situación. Si todo está en orden, pues podremos volver, y si deciden que se tiene que suspender, pues no queda otra que acatar.
En el equipo que hay baja de sueldos es en el Levante, Pedro Zamora.
Acuerdo cerrado y oficial que evita un ERTE, ha dicho el Levante. Los jugadores y Paco López cobrarán un 20% menos si no hay liga, y la rebaja será entre el 1 y el 3% si se juega a puerta abierta o cerrada. El Levante se ahorraría hasta 8 millones de euros si la temporada no se reanuda, y el presidente también entra en los recortes al mismo nivel que futbolistas y entrenador.
Y en el Mallorca, Jordi Jiménez, hay cambio de opinión y habrá recortes en la plantilla.
Ha cambiado la postura en el Mallorca respecto al inicio de esta crisis. En principio no se quería tocar los sueldos de los futbolistas, pero ante lo que está durando esta suspensión de la competición y esta pandemia, el club ya ha planteado a los jugadores una rebaja en los salarios para no afrontar ERTEs ni tocar los salarios de los empleados. De momento negocian futbolistas y club.
Y en un equipo de segunda división, en el Numancia, hay ya un acuerdo, rebaja del 15% en caso de que no se reanude la competición, 2% si se reanuda a puerta cerrada, y todo se mantendrá igual si vuelve con aficionados en las gradas. Hay más noticias por el mundo en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Primero la Fórmula 1, porque Carlos Miquel, ¿hay escenarios ya para volver para el regreso de la Fórmula 1?
Hay un plan, y lo ha contado Ross Brawn, que es el director deportivo. El plan sería, por un lado, el más optimista, empezar en julio a puerta cerrada en Europa y correr durante 3 fines de semana seguidos, parar uno y volver otra vez a correr, y así podrían hacer hasta final de año 18 o 19 carreras. El más pesimista sería desde octubre, de octubre a diciembre o incluso enero, algo que sería único, con solo 8 grandes premios, lo mínimo para ser considerado mundial de Fórmula 1.
Estos son los planes de la Fórmula 1. ¿Cuáles son los planes de la Liga ACB, Pilar Casado?
Bueno, pues ACB continúa trabajando en posibles escenarios en caso de que hubiera oportunidad de retomar la competición, que a día de hoy continúa siendo el objetivo de los clubes. A una semana de una nueva asamblea recogen distintos ofrecimientos donde poder acabarla, pero dicen no haber negociado y tomado decisión alguna. En ACB entienden que no dar por cancelada la temporada les permite salvar al menos una parte del montante económico total y también el deportivo, es decir, que título, plazas europeas y descensos quedarán resueltos.
Vamos a escuchar a Rafa Llofresa, que es el secretario de los jugadores de la Asociación de Jugadores de Baloncesto, sobre la vuelta del baloncesto.
Yo veo que llega a un calendario más allá del 31 de julio, me parecería que afectaría a la siguiente temporada, pero también los jugadores de alguna manera tienen que tener sus periodos de descanso y sus periodos también de puesta en marcha antes de las pretemporadas, ¿no? Lo veo complicado en ese sentido.
Y Guillermo García, Tenerife, como ya hiciera con el fútbol, se ofrece también Tenerife para ser sede del baloncesto.
Después de la iniciativa fallida con la Liga Profesional de Fútbol, ahora la patronal hotelera canaria aspira a traer a Canarias el desenlace de la Liga ACB de baloncesto. Eso sí, con un formato diferente que llevaría a un playoff con 16 equipos implicados. El proyecto incluye partidos en las dos islas capitalinas, en Gran Canaria, en el Gran Canaria Arena y en el Centro Insular de Deportes, y en Tenerife, en el pabellón Santiago Martín de la Laguna, sede del Iberostar Tenerife, y en el pabellón Kiko Cabrera, donde se disputó también el Mundial Femenino el pasado año.
Y ahora baloncesto americano, la NBA, hay un concurso que trataron de poner en marcha, pero Parra, no ha salido nada bien, ¿no?
Era una buena iniciativa, pero el resultado fue nefasto. La mala calidad de las imágenes grabadas con móvil fue el principal blanco de las críticas en redes sociales. Si después de la mala acogida no deciden suspenderlo, mañana serán las semifinales y la final del evento. En otro orden de cosas, José Manuel Calderón, asesor del sindicato de jugadores, participó en un encuentro en redes sociales donde volvió a expresar que jugar sin público sería el mal menor.
Es mejor tener los partidos a puerta cerrada para tenerlos y darlos, aunque la gente lo vea en casa, que no tenerlos. Eso está claro, porque sería un paso adelante en esta situación. Los jugadores estarían, digamos, de vuelta a su trabajo. En resumen, es un poco lo complicado, es el no saber, es esa incertidumbre de cuándo, cómo y cómo van a ser los siguientes pasos.
Y Eric Frade, una polémica en el ciclismo. Contador ha hablado sobre Lance Armstrong atacando a Brunel por el Tour del 2009.
Nunca ha ido tan al detalle el de Pinto para relatar interioridades de aquel Tour del 2009 y la convivencia imposible en el Astana, en el hotel, en carrera y en el autobús. Seguramente pensó que 11 años después podía estar todo prescrito, pero lo que ha hecho Contador ha sido despertar el cíclico intercambio de dardos con el que intentaba dirigir aquello que era Johan Brunel. El belga ha escrito en Twitter: Albertito, ¿quién te ha visto y quién te ve ahora? Los exhabitantes de la casa sabemos muy bien lo que es verdad, media verdad, exageración y mentira, y avisa que hoy va a esclarecer unas cuantas cosas de aquel Tour. Estamos esperando, ya veremos por dónde.
Y tenemos, Carlos Sáez, últimas declaraciones del presidente del Comité Olímpico Internacional sobre Tokio 2021.
En una entrevista en el diario Die Welt, Thomas Bach sitúa los Juegos en Japón en el año 2021 sí o sí, ya que el país nipón no puede gestionar un aplazamiento más allá del año que viene. Además, dice que el 21 de marzo fue cuando ya se dieron cuenta de que la situación era insostenible y que la prioridad ahora y siempre es la salud de todos los deportistas.
Vamos con la mejor cara del deporte. Este que van a escuchar es Carlos Lariño, médico del Depor. Ahora está trabajando en un hospital. Así es la vida en el fútbol y en el hospital.
Es un poco duro pasar de Disney a la guerra. Es complicado del mundo del fútbol a encontrarte en urgencias de un hospital general. Pues cambian un poco las cosas y se hacen un poco duras. Pero bueno, la verdad es que contento de poder ayudar.
De Disney y a la guerra. Bueno, ha habido una subasta este fin de semana de camisetas y otros objetos. Iniciativa de la Liga ACB. ¿Cómo ha quedado, Andrea Peláez?
Bueno, se subastaban prendas como la camiseta de la final de Roland Garros de Rafa Nadal en 2019, que ha sido el objeto más valorado, vendida por, atención, 20.500 euros. Por ejemplo, también estaba la elástica del Atleti que vistió Marcos Llorente en su noche. La de Anfield en el Liverpool se subastó por 8.100 euros. Y así, más de 90 objetos que han logrado recaudar 145.000 euros para el proyecto de Cruz Roja Responde, apadrinado por Gasol y Nadal.
Y de todos los ofrecimientos solidarios del fin de semana nos quedamos, Javier Pascual, con el que hizo público Martínez Munuera en el tiempo de juego.
Sí, el colegiado alicantino señala que están teniendo charlas a la semana con envíos de videotest y además la UEFA les envió un partido para hacer un estudio del árbitro de esos encuentros. Martínez Munuera es policía local en excedencia en la localidad de Finestrat y este domingo con Paco González aseguró que en cuanto vio que la situación se complicaba se ofreció para volver al cuerpo.
Conforme fueron pasando los días y vimos la gravedad de la situación,
llamé a mi jefe y me puse a su disposición.
¿A tu jefe de policía o a tu jefe de árbitros?
No, a mi jefe de la policía. Y bueno, me dijo que estábamos...
Muy bien, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Más deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
Ante esta situación, muchas personas están demostrando ser dignas de admiración. Y en Alcampo, queremos hacer bandera de quienes cuidan a los enfermos, de los que limpian los hospitales, los que trabajan en los supermercados, guardan la distancia de seguridad, aplauden en los balcones de quienes se quedan en casa. Porque la mejor bandera de un país es su gente, sois nuestra bandera.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, enseguida continúa la tarde con Pilar y Fernando a las 3:30 por todos los canales oficiales de la cadena COPE, cualquiera que se les ocurra. Antes tres grandes, Pedrito, Maldini y Tomás Guas. Primero reto, Pedrito. Hola, Pedro. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Comenzamos semana.
Sí.
Todos los días son lunes, que dice el jefe del Estado Mayor. Pero alguno termina en viernes y hacemos la resolución del reto.
O sí, sea que... esta semana tenemos cuatro pistas, porque hay cuatro días para hacerlo.
Hay cuatro días para hacerlo, efectivamente. Así que, ¿qué buscamos esta semana, Pedro?
Pues vamos a buscar uno de esos jugadores que tuvo Radomir Antić a sus órdenes en el Barça.
Hombre, un jugador que tuvo Antić en el Barça.
Recuerdo temporada 2002-2003, Antić sustituye a Van Gaal, mediada la temporada, y tiene evidentemente grandes jugadores a sus órdenes en el equipo azulgrana. Y la primera pista, la pista del lunes, es que ese jugador se perdió una semifinal de Eurocopa por sanción, con esa norma absurda que sigue en el fútbol de que dos tarjetas amarillas en un torneo de selecciones te pierdes un partido.
O sea, un jugador del Barça, que es lo que buscamos, se perdió un partido de semifinales de selecciones porque estaba sancionado. Vale, perfecto.
En una Eurocopa.
Gracias, Pedro. Hasta mañana, ¿eh?
Adiós.
Un abrazo, Pedro, un grande. Ahora otro grande, Maldini, que hoy creo que tiene cita en Mundo Maldini con su gente para ofrecer un partido. Como no hay fútbol, él ofrece siempre fútbol. Así que, Maldini, ¿qué partido nos propones? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bueno, pues hoy tenemos en el canal, en Mundo Maldini, en el canal de YouTube, tenemos un directo que nadie se puede perder. A las 7:30, como siempre hago, pongo un partido de mi archivo. Va a ser un partido Brasil-Uruguay del año 95 y es un partido impresionante jugado en Bahía. Jugado en octubre del 95, en el que, por ejemplo, es una exhibición de Brasil, no quiero decir el resultado, pero es una exhibición de Brasil en el que vamos a ver jugar a Cafú, a Roberto Carlos, a Mauro Silva, a Ronaldo, a Bebeto y a Rivaldo, entre otros. Partido tremendo, estadio repleto y, bueno, como siempre hacemos en Mundo Maldini, lo que hacemos es que vemos el partido completo, lo disfrutamos y la gente en el chat va durante el partido comentando cosas, yo voy contestando, tanto en el vídeo mientras veo el partido como en el chat, y hablamos un poco de todo, no solo del partido, sino un poco de todo. Así que va a merecer la pena. Brasil-Uruguay del año 95, jugado en Bahía, partido sensacional.
Me parece muy bien, Maldini. Se te ve el plumero, ¿eh? Eres muy de Brasil, muy amarillo. Se le ve el plumero a Maldini. En Mundo Maldini, en el canal que tiene en YouTube. Y ahora empezamos el lunes con otro grande, con Tomás Guas. A ver qué pasa por la cabeza de Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, he hablado con amigos de Madrid y tal que han ido a trabajar. Las 8 de la mañana de hoy no eran las 8 de siempre, pero había gente, mucha gente. Unos con mascarilla, otros a cuerpo gentil. Y está lo de la Real. Mucho currante va, los futbolistas de dos en dos, en un espacio abierto, controlados, duchándose en casa, no. Todos o ninguno, dicen. No sé, estos días tan especiales, tan duros, dan para mucho debate. Seguramente tonto la mayoría. Pero que un futbolista no es un currante, vuelve a ponerse de manifiesto. Más debate, dice Marca, que Haaland ahora y Kylian después. Quiero entender que Haaland pa' San Isidro y Mbappé pa' San Juan. Y en medio Van de Beek, Pogba, Achraf. El Madrid me recuerda a Alfonso Guerra. No lo va a conocer ni la madre que lo parió. O eso dice. ¡Ja!
Gracias, Guas. Más por menos no les puedo dar, Pedrito, Maldini y Tomás Guas. Ahora están con La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la COPE, esta radio que están escuchando, esta cadena de emisoras que están escuchando. Y ya lo saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.